sobre esos otros números queremos conversar hoy en esta hora de cierre con nuestro invitado una vez más aquí en los renovados estudios de Radio Sarandí, Javier Daedo. ¿Cómo andás, Javier?
Buenas tardes. Iba a decir eso mismo, parafraseando a Carlos Saltombide Durán, los coquetos y remozados estudios de Sarandí.
Viste, ¿no? Hasta que no sabías dónde sentarte, de la costumbre.
Increíble.
Bueno, Javier, un gusto tenerte de vuelta por acá para charlar sobre la economía otra vez en este año tan especial y que a esta altura creo que se vuelve doblemente especial porque hay que pensar en este año y el año que viene, un año electoral al que llegamos con un déficit fiscal previo en el año preelectoral de 4% en un evento que no se daba repetido dos meses seguidos desde el año 2003, cuando hemos hablado insistentemente de cómo ese año y el siguiente fueron una excepción a lo largo de la historia en esa especie de regla fiscal que tenemos de que en el año electoral el déficit aumenta. Se repite la situación en un panorama que parece distinto desde el punto de vista, por lo menos, de la conciencia sobre esta situación, ¿no?
Sí, es una pena llegar a esta situación fiscal después de 15 años de crecimiento económico, donde hubo una etapa inicial en la que uno entendía el crecimiento presupuestal saliendo de la gran crisis que habíamos tenido, el primer gobierno de Vázquez. Básicamente uno podría entender lo que sucedió en ese periodo porque había que pagar una deuda social, como se dijo en esa época, y que yo comparto plenamente, porque había sido muy serio lo que había pasado. Pero ya después siguieron pasando los años y se siguió en la misma línea cuando ya las cosas eran otras. Y se ha seguido a lo largo de estos años, si bien hay que ver claramente que fue más moderado el crecimiento del gasto en este último periodo, pero tiene una parte importante del presupuesto vida propia, porque no ha habido voluntad política de enfrentar esos problemas, y entonces se han subido sistemáticamente los impuestos 4 veces a lo largo de estos años, y a pesar de eso tenemos un déficit más alto que el que se heredó del gobierno de Mujica. O sea, yo no tengo ninguna duda a esta altura de que Vázquez va a dejar una herencia peor de la que recibió en materia fiscal. Y con una deuda mucho más alta también, porque con este nivel de déficit permanentemente en el orden de 3,5 o 4% del producto, hay que estar emitiendo deuda neta en forma permanente. Y eso ha llevado desde el último dato de 2013 al último dato que tenemos hoy, en marzo 2018, 10 puntos del producto de aumento de la deuda, tanto bruta como neta, y eso es mucho. Eso no es ciertamente lo que se había previsto en el presupuesto quinquenal, y esto va a seguir subiendo, claramente.
Ajá. Javier, ahí estás hablando de la parte de la economía que habitualmente la gente no ve o le cuesta más ver, el déficit, la deuda, etcétera. Pero esto en esta última parte del ciclo, a diferencia de lo que pasó en el gobierno de Mujica, ha ido acompañado de algo que la gente sí ve y percibe, un deterioro del mercado laboral, un poder de compra que para los trabajadores cada vez viene aumentando menos. El último dato lo pone en cero en el último año móvil. Hay en el resto de lo que es los ingresos de las personas, dificultades en los trabajadores por cuenta propia, la formalización del empleo se detuvo también. Es decir, hay una parte de la cierre de empresas, una parte de la economía que la gente sí siente que está en una situación claramente más deteriorada que lo que era en el ciclo anterior.
Sí, y tú dijiste una cosa al pasar muy interesante, ¿no? Un salario real que cada vez crece menos. No dijiste un salario real que está cayendo. Son dos cosas distintas, ¿verdad?
Sí.
Yo siempre digo que a los efectos de las expectativas, y especialmente políticas, no solamente importa el nivel en que se está, sino la tendencia. De hecho, el presidente Vázquez, cuando aceptó ser candidato un año antes de las elecciones de 2014, un periodista le preguntó en ese momento, pero Vázquez, ¿usted no tiene miedo de que tenga que enfrentar una fase complicada del ciclo económico? Y la respuesta de Vázquez demostró una falta de consideración del conjunto. Él dijo, no, pero si peor que de lo que estábamos en 2005 cuando asumimos, no vamos a estar. Y no se trata de eso. no se trata de comparar niveles, que obviamente en 2015 agarró la cosa mucho mejor que en 2005, porque el país era otro, el salario real había subido,
los niveles de pobreza,
indigencia, pero son incomparables. Pero la expectativa de la gente en 2005 era que la cosa está horrible y cualquier mejoría era muy valorada. En cambio, en 2015 se venía de una década espectacular de vacas gordas y viento de cola. La gente había empezado a viajar, comprar auto quien no lo tenía, comprar el segundo el que tenía uno, cambiarlo más seguido, esto, lo otro, el confort, un montón de cosas. Y cuando uno tiene miedo de perder eso que conquistó, es que se asusta y entra la confianza del consumidor, las expectativas del electorado o la aprobación de un gobierno, entra a bajar, a perder pie.
El otro día, Javier, había un dato interesante que surgía de una encuesta de Factum y que era la visión sobre el mercado laboral. Y la visión sobre el mercado laboral hoy es peor que la que había en el año 2003. Claro. Más allá de que los indicadores muestren otra cosa.
Pero los indicadores son incomparables. La situación del mercado laboral hoy con el 2003 es espectacularmente distinta. Son incomparables. Pero de vuelta, en el interior de la persona, en 2003, tenía la sensación de que peor no podía estar y cualquier mejoría lo iba a alegrar y le iba a dar optimismo sobre el futuro. En cambio, hoy es difícil que alguien piense voy a estar mejor mañana y es más probable que piense que pueda estar peor. Porque estas 50.000 personas que perdieron su empleo entre 2015, 2016, 2017 y los primeros meses de 2018, tienen familiares, tienen amigos, tienen vecinos en el barrio, hablan. Y entonces, ¿quién no conoce, no? Como tú dabas recién el dato de rapiña, ¿quién no conoce a alguien que hayan rapiñado si es que a uno mismo no lo hicieron? Sí. Bueno, ¿quién no conoce a alguien que haya perdido su empleo si es que uno mismo no lo perdió? Uh-huh. Entonces, cuando ese contagio entra a jugar, la sensación de la gente, las expectativas, no reflejan lo que son el nivel objetivo. Ajá. ¿Verdad? Yo realmente hay veces que uno escucha por ahí, le dicen, o en un Twitter, le dicen, no, que estamos en crisis. No, por favor, no estamos y no vamos a estar en crisis. Ajá. Lo digo con todas las letras. Bien. Crisis fue el de 82 para los que somos más veteranos y 2002 para los que son más jóvenes como tú. Pero otra cosa no se llama crisis. Se puede llamar recesión, enfriamiento, en fin, un shock externo que uno enfrenta y tiene que lidiar con él.
Se entiende.
Pero no una crisis.
Sí, sí. No confundir los términos porque no ayuda tampoco a buscar las soluciones. Ahora, esto se da también en el marco de esta campaña electoral que parece adelantada y ya arrancada, ¿no?, para el año que viene. Y mi preocupación es hasta dónde esa campaña se va a dar con la conciencia real de cuáles van a ser las condiciones al asumir en 2020, si en estos año y medio se le va a decir realmente a la ciudadanía cuál es la situación y se va a enfrentar con, ayer Aldo Lema, ahí donde está sentado vos, hablaba de la madurez del sistema político, la madurez necesaria, que yo creo que el sistema la podría tener en el momento de enfrentar la situación, pero no sé si en la campaña, y si en la campaña se le dice otra cosa a la gente va a quedar con otras expectativas, y es esto que estamos hablando, ¿no?
Mira, yo el lunes de la semana pasada publiqué un artículo en el suplemento de Economía y Mercado del País, donde escribo cada dos lunes, que lo titulé El comienzo de la campaña, y quise reflejar allí 8 lecciones que debemos haber aprendido del pasado. Por ejemplo, el contexto externo juega, no somos autárquicos, por dar un ejemplo bien sencillo. Lo del nivel y la tendencia que comentábamos recién, que no solamente importa el nivel de una variable, sino la tendencia que está mostrando. Y en particular, yo decía, no prometer en vano. Entonces, hay un montón de cosas que yo creo que el próximo gobierno va a agarrar la situación muy complicada. No solo por la herencia en términos objetivos de los indicadores, sino porque el contexto externo al Uruguay se va a volver todavía más adverso, tanto a nivel global como yo creo del lado argentino, no así del lado brasileño, de eso podemos hablar después si querés. Sí. Yo creo que en la campaña pasada le debería haber dejado a los políticos, todos los políticos de todos los partidos, una lección muy grande. En la campaña pasada, el candidato Vázquez y el candidato Astori, en un momento uno era expresidente y el otro era vicepresidente, prometieron que no iban a subir los impuestos. Sí. Prometieron que le iban a dar el 6% de la del producto a la enseñanza pública. Prometieron que iban a hacer un determinado esquema de sistema de cuidados. Bueno, y en otro orden de cosas se prometió lo de las rapiñas, que con lo que tú dabas al principio del programa, más vale no hablar más del tema.
No, sí.
Pero hubo cuatro mini ajustes.
Hoy estamos, mira, si haces la cuenta rápida, por lo de las rapiñas, porque no quiero que nos acostumbremos. Viste que a veces hablamos de cifras y a veces el que está del otro lado escucha 50.
Se deshumanizan las cifras.
Escucha lo mismo que 8. Sí. Estamos hablando de 28.000 personas que se rapiñaron, y eso no solo será el cuádruple de lo que eran cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, sino que es el doble de donde nos ponía la promesa.
Claro.
Estábamos cerca de 20.000 rapiñas al año cuando empezó este periodo. Había que bajar las 30%, más o menos quedaban en 14.000. Bueno, estamos en el doble, pasaron el doble, van a pasar este año el doble de las que se habían... Pasaron en un semestre lo que se había prometido que el año que viene iba a ser en todo el año.
Claro, sí, sí. Bueno, y en economía aquellas promesas no se cumplieron. Hubo cuatro mini ajustes fiscales, o un ajuste fiscal en cuatro cuotas, es lo mismo, y para tener un déficit más alto que el que había entonces. Y sin darle 6 puntos a la enseñanza, sino 5. Entonces,
y generando una presión sobre el resto de la economía, que es parte de lo que está generando esta pérdida de puestos de empleo en el sector privado.
Claro, porque además, sí, la
¿qué
mochila
hubiera pasado sin la compensación de algunos puestos en el sector público?
Claro, la
¿no?
mochila sobre las empresas privadas y sobre las familias privadas es más pesada que hace 3 años y medio, 4 años. O sea que realmente, yo creo que los políticos, los candidatos, sus asesores, tienen que tomar esa lección y no repetirla. No repetirla por una cuestión de responsabilidad, pero también por una cuestión de que si a alguno le toca llegar, va a tener que hacerse cargo de las promesas que hizo también. Hay un día después de la elección, que sí, es cuando hay que ponerse a trabajar. Yo te pongo un ejemplo de mi experiencia. En el año 89 se hizo el plebiscito de los jubilados. Sí. El único de los candidatos que tuvo la responsabilidad de no acompañar esa reforma fue Jorge Valle, y por lo tanto perdió.
Perdió la elección.
Todos los demás candidatos la acompañaron, incluso el mío, que era quien fue después el presidente de la calle. Y bueno, y tuvimos que arremangarnos al día siguiente y ponernos a pensar en qué ajuste fiscal íbamos a hacer para compensar esos 2 puntos del producto que iba a significar en la reforma de las jubilaciones. Ajá. Además de los 6 puntos de herencia que nos dejó la presidencia de Sanguinetti.
Claro.
O sea, tuvimos que hacer un ajuste fiscal de 8 puntos del producto. ¿Está? Y lo hicimos, y a los 2 años había superávit fiscal. O sea que es cuestión de carácter también, ¿no?
Ajá. Hay que enfrentarlo, hay que hacerlo, hay que empezar por el ajuste y después ver hasta dónde se pueden soltar determinadas riendas o bajar determinados impuestos. ¿Se puede hacer todo al mismo tiempo?
A ver, cuando yo tengo un déficit de 4 puntos del producto, que ojalá quede en 4 y no sea más. Ajá. El año que viene, sí, ¿no? Que la herencia quede en 4, digamos. Cuando debe ir a 2,5 máximo, eso significa un ajuste de 1,5 puntos. Esos son 1.000 millones de dólares. ¿Tá? Si a alguien se le ocurre al mismo tiempo estar prometiendo que va a bajar impuestos, quiere decir, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, que el ajuste que tiene que hacer es mayor todavía.
Ajá.
O sea, o que tiene que bajar más el gasto público, o que tiene que subir otros impuestos para compensar los que va a bajar. Esto es 2 más 2, 4. Sí. No hay
esa es
otra.
La parte de la economía que es matemática indiscutible.
Es aritmética. La aritmética es terrible. Es muy dura la aritmética. Uh-huh. No se la puede eludir así nomás.
Sí, sí, a pesar de los intentos. Y a mí me llamó la atención, he hecho una ronda de consultas con diputados de distintos partidos sobre la rendición de cuentas, y uno atrás de otro me repetía aquella frase de Damiani de que los números no mienten, los que mienten son los que hacen los números. Al final no supe cuál de todos es el que me está mintiendo, pero cada uno ve los números a su manera.
Los números no claro que no mienten, los números son muy claros, y hay una cosa que no la decimos nunca, pero que es bueno decirla, que es que podemos creer en los números. Eso es muy importante.
Sí.
Hay otros países donde hay dudas sobre los números.
Tal cual.
Aquí en Uruguay nunca se han puesto en duda los números oficiales de nada.
Lo decimos cuando algún oyente, porque pasa algún mensaje poniendo dudas, etcétera, y decimos no. Después puede haber otra cosa, y acá no hablo de los indicadores más duros, sino de los indicadores sociales, sobre todo, que uno dice el descenso de la pobreza y de la indigencia es gigantesco. Sí. Y sin embargo hay algunos fenómenos en cuanto a los asentamientos o en cuanto a las personas en situación de calle que no acompañan lo que la gente imagina que deberían mostrar,
claro,
esos números.
Pero Uruguay acompaña todas las metodologías internacionales, claro, de, claro, los organismos internacionales, de Naciones Unidas, y las cumple fielmente. Entonces, lo que la gente pueda tener como sensación no coincide con la definición técnica de la profesión correspondiente, ya sea de un sociólogo o un sociodemógrafo, uh-huh, o de un economista. Entonces, eso es muy importante. Aquí los indicadores son buenos, son creíbles, son confiables, y bueno, y es una referencia muy importante que tenemos para hacer el análisis también.
Uh-huh. Javier, hablábamos un poco de la situación regional. ¿Lo más preocupante lo ves por el lado de Argentina?
Sí, sí, sí. Argentina es donde está el temor, está en una pausa, manejando con astucia el Banco Central para frenar la corrida cambiaria, pero a un costo terrible, porque con tasas de interés del 40 y pico%, es fácil imaginar que es muy difícil trabajar bien. ¿Cuál puede ser el crédito de un sobregiro de una empresa comercial si la tasa de referencia está en 40 y pico%? El otro día se conoció el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica de mayo, se desplomó. Y si quedara constante en el nivel de mayo, daría una caída de 0,4% en el producto. Hoy se conoció la nueva estimación del REM, que es la encuesta de expectativas del Banco Central, que bajó a menos 0,3% la expectativa de crecimiento del PBI de este año. Ajá. Y hoy se conoció también el dato de la industria de junio, que cayó un 8% interanual en Argentina. O sea que yo creo que ahí hay una situación muy compleja, y con una corrida cambiaria que ha parado, pero que yo creo que puede volver a reactivarse en la medida que se dé una profundización del nuevo escenario global hacia el cual estamos yendo, uh-huh, porque hasta ahora no fue por culpa de lo global que Argentina pasó por lo que pasó, fue, claro, por daño propio, no fue por una tormenta ajena, como quiere decir el presidente Macri. Y el presidente Macri, entrando en consideraciones políticas, no se define entre ser candidato y estadista. Porque manejando el lío que está manejando, él debería abdicar de su pretensión de ser reelecto, que tiene otras figuras interesantes en su entorno, y debería concentrarse en trabajar para la historia. Ajá. Porque si no, no va a quedar...
El hombre que hizo el ajuste, digamos.
Claro, y bueno, pero el tema es que ahora, como hay un compás de espera muy importante entre el momento que asumió y el momento de hoy, sí, antes el ajuste era por culpa de Cristina, ahora el ajuste es por culpa de él. ¿Cómo va a explicarle a la gente que no entiende estas cosas, ajá, como entendemos nosotros y muchísimos de nuestros oyentes, sí, de que 2 años y medio después la culpa es de Cristina? Pero ¿por qué no lo dijiste antes?
Claro, y además imagínate un eventual escenario donde el ajuste lo hiciera en un segundo gobierno. ¿Cómo explicar que tenés que ajustar lo que hiciste vos,
claro,
mismo?
¿No? Bueno, pero un segundo gobierno ya cumplió con ser reelecto,
sí, eso
por
es cierto,
lo menos.
Eso es cierto, y le daría una espalda claro, histórica, digamos.
Pero también pensábamos que iba a tener esa espalda como la obtuvo en la elección de octubre del año pasado y que iba a corregir después, y no lo hizo.
Y no lo hizo.
Entonces ahí tenemos una espada de Damocles sobre nuestra cabeza.
Ajá. Y además una espada de Damocles que no sabemos en el tiempo cuánto puede llevar que se corrija esa situación.
Claro, porque hubo una primera corrección que fue pasar de 20 a 28 pesos el tipo de cambio, que ese es el ajuste real. El ajuste es la licuación por un dólar más alto. Sí. Es el ajuste peor que se puede hacer. Ajá. Es el ajuste no elegido por el gobierno. Y menos mal que arreglaron con el fondo, porque también hay una cosa que la gente cree al revés. Creen que el fondo es malo y te obliga a ajustar. No, gracias al fondo el ajuste es más bajo. Si no fuera por el fondo...
Capaz que el dólar estaba en 32.
Pero ojalá en 32, estaría en 50. A ver, a precios de hoy, el dólar en momentos de crisis de Argentina estuvo en 90 pesos. En el año 89 estuvo en 75 pesos. En el año 2002. O sea que cuando hay un terremoto, se pierde todas las referencias. Y hay momentos en que el dólar pierde entonces no hubo ninguna corrida bancaria, sí, no hubo una corrida fuerte contra el peso tampoco. Entonces, la situación de Argentina, dentro de todo, gracias a ese acuerdo con el fondo, que políticamente entiendo que no es positivo para el gobierno, del punto de vista económico minimiza el ajuste, porque consiguió 50.000 palos que de otro modo no se iba a conseguir,
tal cual.
Porque en el mercado no se lo iban a dar.
O se lo iban a dar carísimo.
No, no.
Ni siquiera.
A esta altura ni se lo iban a dar.
Decías lo de Brasil un poco menos preocupante, a pesar de que no sabemos quién va a ser el presidente.
Bueno, pero en las últimas jornadas, como aparece el Alckmin, Marina Silva como alternativa, aparentemente cae un poco la chance de Bolsonaro, que es lo más peligroso de todo punto de vista, ¿no? Hasta el punto de vista humano y ético. Pero yo creo que Brasil tiene otros fundamentos. Tiene otra espalda.
Veía datos de la industria de las últimas horas, o que son los del último mes, que van en el sentido contrario que los argentinos, por ejemplo.
Claro, pero también es cierto que Brasil viene de varios años con un desempeño muy negativo. Sí, había caído 4% dos años seguidos. De hecho, los dos países están, si uno mira una perspectiva de 2012 para acá, están con un nivel de actividad económica que no es mayor al de 2012, ¿no? Es casi 6 años perdidos, es mucho eso.
Es mucho, sí.
Y ese desacople que tuvimos, porque mientras tanto nosotros crecimos, hoy ya no está vigente, hoy estamos acoplados. ¿Qué prueba más contundente del acople que tenemos con Argentina que la temporada turística que tuvimos? Esa es la demostración, la prueba del 9 de que estamos acoplados. ¿Qué prueba más grande del acople que devaluaron ellos y nosotros ajustamos en esos mismos días también?
Sí.
¿Qué más prueba del acople que ir al litoral en este momento y ya no se ven chapas argentinas ni argentinos saliendo con bolsas de las tiendas uruguayas, sino los uruguayos
llegando
del lado argentino a hacer compras?
Tal cual.
Entonces, hoy estamos nuevamente acoplados y fíjate una cosa, este dato que salió hoy de la expectativa en Argentina con una caída del producto de 0,3, cuando se hizo la rendición de cuentas, el Ministerio de Economía puso un supuesto de más 1,5 para este año en Argentina.
En Argentina.
Claro. Y es menos 0,3 hoy, que va a ser menos, va a ser peor todavía. Entonces, el escenario cuando el gobierno manda la rendición era un escenario dentro de todo benévolo.
No, y había algunos datos que hoy son el contrario. La inflación, obviamente, que estaba más baja porque el dólar no había subido. Las exportaciones hasta entonces todavía, y a pesar de que iba a haber un mes de impacto por la soja, venían subiendo, pero ahora estamos teniendo caídas.
Claro, pero ahí también los analistas tenemos que ser muy cuidadosos con los números, porque si lo que hacemos es comparar acumulados anuales, obviamente hasta el mes pasado subían y hasta ahora julio están cayendo un 3%, que es muy poco.
Sí.
Pero uno tiene que ver las variaciones marginales, no promedio. Como analista uno no puede ser tan inocente.
Ajá.
Y ya estábamos viendo que mes a mes había un deterioro y no estaba todavía el pleno de la zafra de la soja, que apenas se corriera unos meses el año móvil iba a dar negativo. El mes que viene va a dar peor que este todavía. Entonces no podemos ser tan ingenuos algunos analistas
además,
con esto.
No, ¿no? Y además los exportadores ya lo comunicaban. Lo que pasa es que muchas veces la gente no les cree, pero Teresa Eisenberg estuvo acá cuando todavía las exportaciones acumulaban subas y decía, miren que el deterioro que estamos teniendo este año va a terminar con caída de las exportaciones.
Seguro, pero no hay ninguna duda. Y si esto se veía venir desde antes y simplemente hay gente que se hace trampas al solitario, no sé si por ignorancia o por conveniencia, y sigue dando números que ya
ahora,
no son.
Javier, ¿qué motor nos queda prendido?
Bueno, a eso iba, los tres motores famosos. Yo siempre hablo, ahí iba yo mi... A veces jugamos de memoria, ¿no? Un motor está apagado y no se prende, que es la inversión.
La inversión.
O sea, y después teníamos dos motores que habían estado fallando, con basurita en el carburador, en el año 2015-16, y que después empezaron a andar bien. La exportación y el consumo privado. La exportación este año cae. Este año cae, digo, vamos a no hacernos trampas al solitario nosotros. O sea, ese motor este año ya no está prendido. Y si no si hablamos de exportaciones, más allá de los bienes, las exportaciones de turismo tampoco están andando bien.
Uh-huh.
Los datos del segundo trimestre del Ministerio de Turismo dan un crecimiento cero.
Uh-huh.
Y ahí en el segundo trimestre, ya hasta Semana Santa, ya estaba otra realidad. Pero cuando entre las vacaciones de julio y ya entre la previa de la temporada, va a dar negativa la exportación de turismo.
No los vimos a los otros argentinos.
Claro que no los vimos. Yo justo estuve en Colonia en las vacaciones y habían algunos ahí circulando, pero nada que ver con lo que tendría que haber sido un año
fue el año pasado, sí.
Claro. Y el consumo privado. El consumo privado, ¿qué está pasando? Y yo sigo con mucha atención siempre un indicador excelente que por suerte hace unos años tenemos, que es el índice de confianza del consumidor de la Universidad Católica.
Sí.
Ese es un indicador muy importante que en otros países desde tiempo inmemorial se sigue, porque se tiene acá, la serie es más corta, pero hoy lo tenemos. Y es un indicador que está dando una caída fuerte en los últimos dos meses y está saliéndose de la zona de moderado pesimismo para pasar a una, seguramente, si no es en este mes, en el próximo, de atendible pesimismo, por debajo de 40. Y en particular, con un tipo de cambio más alto, la propensión del público a comprar bienes durables tiende a menguar.
Uh-huh.
Y esa variable está muy relacionada, según ellos mismos han explicado en alguno de sus informes, con el consumo del sector privado en sentido amplio. Entonces, yo imagino que los datos del consumo privado del segundo trimestre todavía van a ser dignos, pero los del tercer trimestre ya van a ser negativos.
Ajá.
Entonces yo me animo a aventurar que el segundo semestre es altamente probable que tengamos una recesión moderada posiblemente, pero yo lo digo con todas las letras, porque no me gusta escurrir el bulto.
Sí.
Yo sé que es una definición técnica muy precisa y que tiene sus bemoles porque las cifras de cuentas nacionales se revisan durante 3 años. De hecho, la recesión que tuvimos en 2015-2016, en ese momento no la vimos.
Porque, no aparecieron las estadísticas.
Claro, pero con las revisiones posteriores apareció.
Sí.
Muy moderada, pero recién se dieron al fin.
Y eso también, Javier, me parece que a veces habla de que cuando también uno se enloquece por el dato estadístico, se pierde de la realidad, porque la realidad fue la que fue.
Claro.
Con o sin la recesión.
Y se sintió el enfriamiento.
Y si el crecimiento era 0,1,
claro,
o recesión.
Dos trimestres de menos 0,1, ¿tá? Es recesión, y dos trimestres de 0,1 positivo, no.
¿Y
qué diferencia
ninguna
hay? Entonces, lo que yo digo es que este segundo semestre posiblemente tengamos una recesión. Es posible que haya sectores donde ya se sienta una recesión, pero no se puede hablar de recesión en un sector y extrapolarlo a toda la economía, ¿verdad?
Uh-huh.
Esa es la situación que yo estoy viendo, ¿no?
Ajá. Entonces una actividad que crecerá menos y entonces tendremos más de lo mismo, pero en mayor cantidad en cuanto al empleo.
Y claro, una actividad que va a crecer muy poco, porque tú fíjate que hay además un impacto este año estadístico de que la refinería de ANCAP estuvo cerrada 8 meses y este año está abierta a los 12 meses, eso de por sí solo le da 0,7 puntos al producto.
Uh-huh.
O sea que yo estoy estimando un crecimiento del 2, y creo que yo me quedo largo. 2 menos 0,7 da 1,3. Un crecimiento de 1,3.
Sí.
No va a generar empleo este año.
Con la expansión que además que en ese crecimiento está teniendo
las telecomunicaciones,
sí,
que no es creadora
es
de... Claro,
no,
pero es PBI.
Es PBI,
eso,
no.
Eso no.
El PBI
vamos
no se puede sacar.
A no discutir eso, pero es un PBI que no genera empleos. Entonces, entonces si uno ajusta también por telecom, seguramente el empleo no crezca este año. Ya serían 4 años consecutivos con crecimiento económico y sin creación de empleos.
¿Y el año que viene?
Y el año que viene tenemos el rebote de la soja, con el cual está confiando el gobierno, pero también es un rebote en rinde, como se dice en campaña, pero que no necesariamente implique más empleo del que hubo este año. Este año el empleo fue el que fue, lo que pasa es que la seca...
La cosecha es la cosecha.
Claro, entonces el año que viene con el mismo empleo y en la misma área puede obtenerse un producto mucho mayor, pero el empleo no va a cambiar.
Sí.
Lo de las telecomunicaciones de nuevo el año que viene. Entonces, una economía que pueda crecer 2,5, una cosa así...
Y hay que ver el impacto de la temporada que viene, ¿no? Porque en ese momento del año es un...
No,
creador,
claro,
de empleo tremendo.
Sí, bueno, y en la comparación con la temporada pasada, evidentemente va a ser de signo negativo. Entonces, es complicado el panorama. Es un panorama en materia de empleo complicado. Y bueno, estamos en un combo de coyuntura macroeconómica que la verdad que nadie desea tener, pero es difícil imaginar una salida de todo esto, ¿no?
¿Cuáles son esos factores del combo?
Y bueno, tenemos los motores apagados o apagándose, la perspectiva de una recesión en el segundo semestre, la no creación de empleo, una inflación que mañana vamos a conocer del mes de julio, que el julio del año pasado fue muy baja y ya Búsqueda hoy anunció una estimación del 0,7, posiblemente quede arriba del 8,5, la inflación de los últimos 12 meses a julio.
A pesar del retroceso del dólar que tuvimos en julio.
A pesar del retroceso.
Es mucho más fácil subir los precios cuando el dólar sube que bajarlo después, ¿no?
Pero también tenemos el aumento de las naftas, que pequeña incidencia, y es un mes de ajustes semestrales de muchos salarios también, por más que no estén dispuestos todavía, bueno, las empresas
van ajustando.
Van a tener que ir corrigiendo los precios de los servicios asociados a ese mayor costo salarial. Uh-huh. Un tipo de cambio real que está muy mal.
Sí, eso te quería preguntar.
Porque estábamos muy mal antes con todos, menos con Argentina, pero ahora además estamos muy mal con Argentina. Entonces estamos en offside con todos.
Claro.
Se corrieron todos los back y quedamos solitos ahí.
El único que nos estaba habilitando
para meter algún gol a Argentina y se corrió y nos dejó en offside. Entonces es muy difícil también eso. Y tampoco uno puede imaginar una mejoría por ese lado cuando la inflación está como está. El Banco Central no puede hacer una política más flexible en materia monetaria para dar lugar a un tipo de cambio un poco más alto, porque además tampoco tiene una política fiscal de signo opuesto, sino que también es expansiva.
Pero entonces quedamos caros con todos ahora.
Ahora estamos caros con todos. ¿Qué? Estamos caros con todos.
Es todo un panorama que da poco margen de acción, pero además el margen como que se termina en el hecho de que el gobierno ya envió esta rendición de cuentas, mucho cambio no va a haber, no, y la historia es esta.
El ministro de Economía tendría que ir al Parlamento y decirles, miren, los supuestos que yo manejé cuando les mandé esto eran más optimistas que lo que hoy tenemos, dejemos sin efecto los aumentos dispuestos. Por lo menos esa mínima señal de responsabilidad.
Pero el ministro de Economía está pensando todavía si es candidato o no y si renuncia para eso.
Claro, pero hay un tema de riesgo moral, ¿verdad? Hay un tema de riesgo moral. Un ministro de Economía, que es el que tiene que ser el que tiene más cuidado con las finanzas públicas, no puede estar corriendo esa carrera, ¿verdad?
O sea, momento.
Claro, la verdad que tendría que ser una cosa u otra, ¿verdad?
El presidente lo ha planteado así también, ¿no?
El presidente ha planteado muchas cosas y la verdad que no ha tenido mucho éxito.
Ajá. ¿Por dónde puede haber oportunidades para Uruguay hoy? Porque en este panorama, desde el punto de vista macroeconómico muy complejo, uno dice, se pueden buscar alternativas, piensa inmediatamente, por ejemplo, en la inserción internacional.
En el corto plazo no, obviamente. En este gobierno están echadas todas las cartas ya. Yo creo que la tarea que queda para el nuevo gobierno es enorme. Ayer Aldo Lema, vi en algún tuit, no pude escuchar la entrevista lamentablemente, decía que la tasa de crecimiento a largo plazo difícilmente esté en el 3%, como muchos consideran. Y yo la verdad que no lo había pensado, pero tiene razón. O sea, hoy la tasa de crecimiento a largo plazo de Uruguay no puede estar en 3% ni arriba de 3%. Tiene que estar abajo porque tenemos un déficit de infraestructura, ¿no?, muy grande. Tenemos un déficit de capital humano y un deterioro del. O sea, si uno lo piensa en términos de stock de capital, tanto el capital físico como el capital humano están en retroceso en este momento. Pensemos por un momento en toda la gente que está hoy en el mercado de trabajo, toda la población activa. Cada año hay una generación de veteranos que se va, que se jubila, y cada año hay una generación de jóvenes que entra. El nivel de capacitación y de calificaciones de la generación saliente es muy superior al entrante. Muy superior al entrante. Entonces el stock de población activa cada año pierde un poco de calificación. Entonces, con problemas de capital físico, de capital humano, con una pésima inserción internacional, con una mochila del sector público muy pesada, con una productividad, por lo tanto, muy baja, bueno, es revertir eso es la agenda del próximo gobierno. Uh-huh. Y no es la minucia electorera y tribunera de que te voy a bajar impuestos. Es mucho más grande que eso. Hay veces que los políticos son grandes para las cosas chicas y son chicos para las cosas grandes. Yo creo que es un momento en que los políticos tienen que ser grandes para las cosas grandes, porque la agenda es muy importante y no es la demagogia de que te voy a bajar tal impuesto y no sé cuándo porque no hice las cuentas todavía. Es seria la agenda del Uruguay. Nos va la vida como país en eso.
El otro día estuvo acá en la calle Pou y le pregunté específicamente por eso, un poco en base a tu columna, y él decía, nosotros tenemos pensado bajar impuestos. ¿Cuándo y cómo? No lo podemos decir hasta que no tengamos los números a la vista. ¿Te parece aventurado eso incluso?
Prefiero no contestar esa pregunta. Prefiero no contestarla porque estoy al aire. Déjala ahí, por favor. Eximime de contestar esa pregunta.
Te eximo, Javier. Nos queda planteado entonces un panorama donde la esperanza está planteada, y volvemos un poco a lo del principio de la entrevista, en la madurez del sistema político para abordar esta situación. Yo veo un sistema político uruguayo que en situaciones difíciles en el pasado sí ha podido de alguna manera ponerse de acuerdo y enfrentar las circunstancias. Ahora, no en tiempos electorales.
No.
Lo que me cuesta es imaginarlo en tiempos electorales, que son los que vienen.
No, y es una pena tener que estar al borde del precipicio para asumir la responsabilidad.
Por supuesto.
El ideal es tratar de estar unos metros antes asumiendo la responsabilidad. Bueno,
seguramente uno toma decisiones que son más caras. Ayer algo hablábamos con Aldo Lema, más ineficientes. Cuando uno está al borde del precipicio, toma la solución desesperada.
Pero Juan Miguel, no, si estás mejor en medio de un incendio, no te preocupás porque se mojen los muebles.
Por eso.
O por lustrarlo. Es para evitar que se incendien.
Exacto.
Entonces no queremos llegar a eso. Ya vivimos eso. Y no todo el sistema político estuvo a la altura. Hubo gente en todos los partidos políticos que estuvo a la altura y en todos los sindicatos también, pero no todos.
Es verdad, es verdad. Bueno, vendrá un escenario así. ¿Te parece que y el otro día, en las cosas en su sitio, Nacho te citó para rebatirme a mí lo que yo estaba planteando, y yo decía que efectivamente creo que todo esto que está ocurriendo en la economía es un elemento determinante para el escenario electoral que está planteado, donde efectivamente por primera vez el frente tiene riesgo de perder. Riesgo real. Hoy creo que no es favorito en las encuestas, por más que en alguna aparezca primero, si una mira la suma de la oposición y el panorama, la aprobación de gestión que tiene Vázquez, etcétera. ¿No te parece que es la economía lo que está moviendo la aguja en ese sentido?
No, porque de vuelta es... yo creo que la economía en términos absolutos no está mal.
Pero la sensación que tiene la gente...
De vuelta, a nivel y tendencia.
Eso.
Pero yo no veo que vaya por ese lado. No veo que vaya. Yo creo que hay otros temas más importantes que son los que le restan aprobación al gobierno, y creo que la seguridad es uno muy importante. Es el más urticante de todos. No soy quien para saber, para poder opinar sobre otros temas. Debe haber encuestas, además.
Sí, hay.
Claro, si hay el tema de los temas de corrupción o presunta corrupción o cosas por el estilo. Eso no lo sé. Yo tengo la sensación de que el bolsillo es relevante para el elector, es muy relevante.
Y es la primera vez que estamos en esta tónica desde que el Frente está en el gobierno de una tendencia negativa, aunque sea mejor que el inicio,
pero,
etcétera.
Pero sigue teniendo plata en el bolsillo la mayoría de la gente. Es decir, la gran mayoría de la gente sigue teniendo plata en el bolsillo, no se venden ya 55.000 autos por año, pero se venden más de 40.000, que es una cifra de locos de todos modos. Uh-huh. Uno ve los shoppings el día del día del padre y del niño y todas estas cosas, y no se puede ni estacionar. Entonces sigue habiendo plata en la calle, vamos a no exagerar. Sí. Esa nota. Y bueno, lo de las encuestas también es relativo, ¿no? Hay que ver, hay encuestas y encuestas, están dando resultados muy distintos. Y también es cierto que no toda la oposición en los últimos tres balotajes acompañó al candidato.
Y faltan los candidatos, que además creo que una de las cosas en las que la política está cambiando, y en eso coinciden politólogos, etcétera, y en Uruguay fue un país donde llevó mucho tiempo, pero también está pasando, es que la gente cada vez vota más personas y menos vínculo tiene con los partidos, ¿no?
Sí, no, el Uruguay es muy caudillista siempre, ¿no?
Además, en el caso de Uruguay pasa eso.
Por eso está todo por verse. Yo creo que es muy temprano para hacer especulaciones. Eso es muy verde todavía. Lo que sí es que hay un escenario, y yo diría una serie de reformas pendientes que demuestran lo que ha sido el lucro cesante de este gobierno en estos 15 años. Terminar un periodo de 15 años con viento de cola, con un crecimiento espectacular, y tener asignaturas pendientes de infraestructura, de educación, de mercado de trabajo, porque ¿qué cambió en la regulación laboral hoy respecto a 15 años atrás, cuando hay un montón de formas nuevas de trabajar? El teletrabajo. ¿Cuánta gente puede trabajar hoy remotamente respecto a su puesto de trabajo? ¿Y no hay que flexibilizar un poco esas cosas para facilitar eso? ¿Tiene sentido seguir pensando en la licencia como se pensaba el siglo pasado? Hoy se trabaja muy distinto. Le pregunto a los oyentes, ¿cuántos hacen parte de su trabajo en forma remota? O tiene que ser, obviamente, un trabajo industrial, hay que estar presente en la cadena de producción, pero hay muchas actividades donde ya eso no es así. Y especialmente en la gente joven que está trabajando con nuevas tecnologías.
Sí, sí.
Yo mismo trabajo la mayor parte de mi tiempo remotamente desde mi escritorio y voy ocasionalmente a reuniones con clientes. Pero yo diría que el 90% de mi trabajo es remoto hoy día.
Sí, sí, ha cambiado muchísimo en estos 15 años la manera de trabajar. Pero entonces, son los 15 años que yo llevo, el 18 de agosto cumplo 15 años en la radio. Son los 15 años que llevo acá. Cuando entré, ni siquiera tenía una computadora para mí.
Claro, y ahora tenés una en el teléfono.
Permanentemente. Estoy al aire contigo con dos computadoras adelante.
Con dos, seguro. Sí, sí. O sea, entonces, bueno, por eso. Entonces, hay que ir ajustando la forma de hacer
las cosas. Lo que pasa
es
que políticamente o electoralmente es difícil que la gente considere el lucro cesante, como lo llamaste vos recién. Porque no se ve.
Claro.
Lo que
no
tiene,
se puede,
¿no?,
competir con lo que no se vivió.
Claro.
Pero sí se puede competir cuando se nota un deterioro.
Uh-huh.
El deterioro del empleo, el deterioro de la seguridad, el deterioro de la enseñanza, porque eso sí se siente. Eso sí se siente.
Sí.
Es incomprensible hoy que los niños no aprendan inglés y programación. Todos los niños uruguayos tienen que aprender inglés. Si no, van a ser las personas que no sabían leer y escribir,
los analfabetos
del siglo pasado, son los que dentro ya. Y además, por suerte, hay ceibalitas, la infraestructura la tenemos, fibra óptica, está todo. ¿Pero qué? Falta el hardware.
Sí, sí.
¿Qué es el hardware? No, el hardware es los profesores.
Ah, bueno, sí.
que sean parte de la solución y no parte del problema.
Sí, hasta ahora ha sido una de las grandes dificultades. Javier, como siempre, te agradezco muchísimo que hayas venido y me parece que la audiencia también agradece.
No, el agradecido soy yo.
La claridad y la franqueza.
Poder charlar estas cosas con los oyentes de Sarandí siempre es un privilegio para mí.
Muchas gracias. Javier Daedo, señores, pasaba por esto a agradecer.